cuando leo, que es muy habitualmente cuando leo para escribir, sí que subrayo. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una historia donde, tengo por aquí, donde el flamenco es muy importante. De hecho, es de lo que estoy escribiendo, es la historia de un gitano y del flamenco. Y tengo el libro entero, me he leído Memoria del Flamenco 1 y 2 de Félix Grande, que es un poeta maravilloso, que tiene unas frases tan potentes que las he ido subrayando. Pero no suelo hacerlo y lo hago a lápiz, así como con miedo, para poder borrarlo después.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a vuestra casa, a Hablemos, hoy desde el Colegio Narval con el último encuentro con autor, el último encuentro telemático que tenemos en esta temporada de los premios H. Mandarache. Hoy tenemos el honor de recibir a Mónica Rodríguez, autora de Jeans y finalista del premio H, aquí en el Colegio Narval con Paula Alonso, César, Clara, Miguel y Paula. Así que, si os parece, empezamos ya, de ya, de ya. Esto es Hablemos, un podcast de Radio Mandarache.
Un prólogo invertebrado.
Literatura expandida.
Un espacio telemático de resistencia. Esto es
Radio Mandarache. Hablemos.
Un podcast
entre personas que escriben y personas que leen.
Radio Show.
A veces prefiero mirar el mundo a través de los ojos de un elefante, leopardo, trompetista, reportera, refugiada o payaso. Son palabras de nuestra autora, Mónica Rodríguez, quien por pasión decide ponerse en los pantalones, jeans, de otros para aprender y saber. Mónica es natural de Oviedo y a pesar de lo que podamos creer por su amplísimo número de obras, tanto infantiles, juveniles o incluso cómic, es licenciada en ciencias físicas y experta en energía nuclear. Ella es el claro ejemplo de que ciencias y letras pueden estar unidas y ser necesarias e inseparables. Llegados a este punto, os preguntaréis cómo Mónica llegó a apartar los números de su vida para adentrarse en su pasión. En 1998 tuvo un renacer, pues le cayó al avión en el que volaba un rayo, y ella misma expone que no quería morir porque se dio cuenta de que, entre otras cosas, todavía le quedaban mil historias por contar. Historias como la de Jeans, publicada en 2022, que le dan voz a temáticas como la violencia sexual, la desigualdad social y la explotación infantil, a través de unos vaqueros, prenda que hoy llevamos aquí casi todos los presentes puesta, y no somos conscientes de cómo ha llegado hasta nosotros, ni quién la es, ni qué hay detrás de ella. Jeans nos da la oportunidad de parar en medio de la vorágine a pensar acerca de las injusticias con los susurros de Daniela, joven con inquietudes como vosotros. Y ahora me gustaría dirigirme a Mónica. Sí, Mónica, Jeans consigue todo lo que te gusta. Te has puesto en los jeans de otros para hacernos aprender y saber sin filtros, haciéndonos reflexionar con un mensaje que no debe llevar para la concienciación ningún tipo de barreras. Y esto lo consigues gracias a tu poética prosa, que te ha dado tantas alegrías como un premio Anaya o el Gran Angular, entre otros galardones. Solo me queda decir que la literatura es como la física. Ambas ramas buscan entender y conocer emociones como la que nos has hecho experimentar a todos con Jeans.
Pues vamos a empezar por la escritura que está compuesta Jeans. Sobre esta forma tan curiosa en la que está escrito, algo que te llama la atención es el género epistolar en los capítulos de Daniela. ¿Por qué decidiste utilizar este recurso?
Muchas gracias, Alonso. Es una pregunta compleja porque yo no suelo saber por qué hago las cosas. Una vez que las hago, luego pues tengo que reflexionar sobre ello muchas veces y creo que hay muchos mecanismos inconscientes que yo no controlo a la hora de escribir. En este caso sí que entiendo que yo lo que quería era tener muy presente a esas niñas reales que están haciendo con su corta edad, ¿no? Con la misma edad que la protagonista, que Daniela, están haciendo o habían hecho cosas muy importantes para el mundo, ¿no? Capaces de, siendo todavía unos niños, unas niñas, cambiar la sociedad. Entonces quería darles una gran presencia en el libro y la única manera de meterlos era a través de, bueno, de esas conversaciones. Al principio iban a ser conversaciones imaginarias y se convirtieron en cartas imaginarias porque no son cartas que vaya a enviar, ¿no?
Hablando sobre el libro, lo hemos catalogado como una novela de aprendizaje. ¿Cómo lo definirías tú?
Una novela de aprendizaje. Realmente no lo sé. Creo que en cierta medida sí es una novela de aprendizaje. Hay una evolución en Daniela y en todos los personajes, ¿no? Hay una evolución, pero sobre todo en Daniela, que es el personaje, bueno, más cercano a nosotros, sí que hay un gran aprendizaje, una gran maduración por todo lo que siente a través de esos pantalones y todo lo que está viviendo. Y es una novela de aprendizaje, pero también es una novela de inmersión en otras culturas, ¿no? Y una novela para abrirnos los ojos a todo esto que está sucediendo en el mundo y que no queremos ver, porque es muy fácil vivir como vivimos, ¿no? Con este bienestar que tenemos y aún siendo conscientes de que para que, como se dice en el libro en algún momento, para que alguien esté limpio, alguien tiene que ensuciarse, pues no queremos detenernos en esa gente, ¿no? Que se está ensuciando para que nosotros podamos estar limpios.
Alguno de nosotros también escribimos. ¿Nos podrías dar algún consejo para sacar ideas?
Bueno, para escribir yo creo que lo más importante o la mejor forma de aprender a escribir es leer. Hay que leer, leer muchísimo y leer libros de calidad, porque al final uno acaba sin querer imitando o aprendiendo de todo eso que estamos leyendo. Así que lo primero, leer, leer, leer. Por supuesto, vivir, porque uno también tiene que tener experiencias vitales para poderlas luego, ¿no?, contar. Entonces, vivir, leer, leer mucho, leer atentamente, leer con cosas de calidad. Y luego escribir, escribir y escribir, ¿no? Porque yo conozco a mucha gente que dice, no, yo quiero escribir, tengo una novela en la cabeza, pero nunca encuentran ese momento para sentarse y pasar horas delante del ordenador o de la libreta. Yo creo que hay que tener tiempo, paciencia y tratar de escribir después de lo que de verdad nos importa, ¿no? De eso que en realidad pues nos interesa, nos inquieta, nos conmueve, o eso que desconocemos y queremos hurgar un poco más en esa realidad para conocerla mejor a través de la escritura. Es decir, contar nuestra verdad, nuestra mirada del mundo, o tratar de hacerlo, tratar de buscarla a través de la escritura. No escribir para imitar a otros, ¿no? Pues mira, ahora es que se están vendiendo muchos libros de detectives, y voy a hacer algo de este estilo. No, yo creo que cada uno tiene que encontrar su camino y su voz. Escribir porque de verdad te salga. El otro día en una entrevista a Luis Landero le preguntaban, ¿qué le dirías? Esta pregunta que me acabas de hacer, Paolo, ¿qué le dirías a alguien, ¿no?, que quiere escribir? Y él contestó, que me resultó muy curiosa su contestación, contestó que no escriba. Yo le diría a alguien que quiere escribir que no escriba. Y si aún así, que lo intente, que intente no escribir. Y si aún así no es capaz y tiene que escribir, entonces que escriba. Quiero decir con esto que hay que buscar también el por qué uno escribe y que no sea escribir para ganar dinero, escribir para tener fama, ¿no? Sino escribir, claro, porque uno de verdad quiere ir un poco más allá. Y hacerlo con respeto al lector, es decir, con espacio. Hay un lema que a mí me enseñó Gonzalo Moure, maravilloso, que es menos es más. Cuando escribimos, pues hay que dejar, ¿no?, ese espacio para que el lector ponga su imaginación, su emoción al servicio de la historia. Y, sí. Y por último, emocionar, a la hora de escribir, emocionarnos nosotros escribiendo y emocionar. Y yo os recomiendo y os animo a todos los que queráis escribir que leáis un libro de Gonzalo Moure. Para mí Gonzalo Moure no solo es uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil que hay, sino que es una de las personas más generosas y ahora gran amigo, y me lleva acompañando desde, bueno, yo publiqué ese primer libro del que hablaba Antonio en el año 2003 gracias a Gonzalo Moure, y él lleva leyendo pues desde mucho antes prácticamente todo lo que yo escribo, no todo, pero sí mucho, y todo lo que me ha enseñado en todos estos años está recogido en un libro que se titula ¿Por qué llora la maestra? Carta a ti que quieres escribir. Y es un libro de verdad que os va a contar su mirada como escritor y que os va a animar a escribir y os va a enseñar mucho, ¿no?, de cómo escribir desde esa verdad.
¿Novela infantil, novela juvenil o novela adulta? Si puedes elegir solo una, ¿con cuál te quedas?
¡Uy, qué difícil! Es dificilísimo. Yo creo que la infantil, porque es la más amplia. Realmente una novela infantil incluye juvenil y adulto. Quiero decir, cuando una novela infantil está bien escrita, es aquella, como se dice, que también le interesa a los niños. La novela de adulto excluye a quizás no al público juvenil o no a todo el público juvenil, pero sí al infantil. Y la novela juvenil también excluye al público infantil. Pero la novela infantil debe incluir a todo público, tanto juvenil como adulto, ¿no? Así que me quedo con la infantil.
Sí. Ah, hola, soy Javier, este es mi compañero Guarí. Somos de IES Cartago, Italia, y tiene una pregunta para... Tenemos una pregunta.
La pregunta que te tenemos es, ¿por qué decidiste situar la historia en las fábricas textiles de India y no en cualquier otro país?
Bueno, muchas gracias, Javier y Guarí. ¿Es Guarí?
Sí.
Pues muchas gracias a los dos. La decisión de elegir India es porque es uno de los lugares donde hay más industria textil, pero es verdad que también la hay en otros, en Bangladesh, en China, ¿no?, incluso en África. Y decidí India porque es un país que me atrae muchísimo y porque cuando yo empecé a documentarme y a leer sobre la industria textil, encontré ese proyecto Sumangali que me pareció absolutamente terrible, ¿no? Sumangali, que significa mujer felizmente casada, y que es un programa que existió, que aunque ahora está ilegalizado, se sigue utilizando, en el que contratan a niñas para trabajar en las hilaturas con la promesa de que cuando acaben pagarles más dinero, un dinero para la dote. Y eso supuso y está suponiendo también, pero sobre todo supuso en el pasado, pues que muchísimas niñas estuvieran casi en esclavitud o sin el casi, esclavizadas trabajando durante años con esa perspectiva de una dote para después poderse casar, ¿no? Niñas muy pobres que iban en busca de ellas. Entonces a mí ese programa me partió el corazón, y en un documental además estuve escuchando a muchas de esas niñas que habían pasado por el programa de Sumangali. Muchas de ellas, además de estas niñas, pues habían tenido algunos accidentes, otros abusos sexuales, alguna había conocido a amigas que se habían suicidado con veneno de ratas. Todo eso que después está presente en el libro, pues están inspirados en hechos reales por el programa Sumangali de la India.
¿Crees que es necesaria la empatía para crear ficción?
Absolutamente. Es absolutamente necesaria. De hecho, yo, como me presentó Gema, ¿no?, en mi página web tengo esa presentación de yo he sido un elefante, yo he sido un trompetista negro, un fantasma, y lo he sido de verdad. Yo he sido también una niña trabajando en una hilatura, he sido también Daniela, he sido ese niño trabajando en una fábrica de tintes, lo he sido. Y creo que la única manera, a la pregunta que hacía también creo que Alonso, ¿no?, de qué podemos, qué recomendaciones nos das a la hora de escribir, una de ellas es eso: cuando crees personajes, métete en su piel, siente el mundo con su corazón, mira el mundo con sus ojos, tócalo con sus manos, ¿no? Ten la sensación real de haber vivido como esa persona, de haber vivido esas experiencias, porque es la única manera, si tú te emocionas y vives dentro de la piel de ese personaje, es la única manera que vas a conseguir que luego los lectores también se metan en esa piel y se emocionen, ¿no? Y que bueno, pues también desarrollen más su empatía, que eso es una de las grandes virtudes de los libros, de la lectura, el poder dejar de ser uno y vivir otras vidas y, por tanto, ser más empático después con experiencias de los demás.
¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache.
¿Cómo eras con la edad de Daniela?
Bueno, tengo muchas cosas parecidas a Daniela y tengo muchas cosas muy diferentes. Yo era muy, muy tímida, muy, muy tímida. Yo nunca habría estado ahí sentado donde estáis vosotros, por ejemplo, no me habría atrevido. Pero sí que hay muchas, yo me hacía muchas preguntas, le daba muchas vueltas a la cabeza y creo que eso está muy presente, pero es verdad que Daniela tiene mucho también de mis hijas, muchísimo, sobre todo de mi hija Paula, que toca el piano, todo ese momento en el que ella se enfada tocando el piano, que algunas frases, hay una frase en un momento dado que ella dice cuando está tocando el piano y se enfada, que siente que su cabeza es una habitación desordenada, eso me lo dijo a mí mi hija Paula, ¿no? Una vez que se enfadó tocando el piano. Las amigas de la protagonista tienen mucho que ver con las amigas de mis hijas también, es decir, que por supuesto hay de mí en esa edad, pero también hay, y sobre todo hay, de mis hijas y de sus amigas.
¿Ya sabías que querías ser escritora?
No, en absoluto. Eso fue sucediendo muy poco a poco, muy despacio, y yo creo que es que en ningún momento me atreví a pensar que yo podía ser escritora, a pesar de que yo empecé a escribir a esa edad, pero yo empecé escribiendo poesía, una poesía cursi estupenda, estuve muchos años escribiendo poesía, pero lo hacía para mí, ¿no? Y ya muy mayor me cambié a escribir al cuento para contarle a mis amigos y a mis novios cosas que no me atrevía a contar de otra manera que no fuera a través de la ficción, que eso al final es lo que hace la literatura también, ¿no? Contar mentiras para contar alguna verdad. Y a partir de ahí, de una manera natural, me empecé a escribir desde los ojos de un niño, y fue gracias a Gonzalo, que él, como os decía antes, que me lleva acompañando muchos años, que me animó a que me empezara a tomar en serio esto, cuando yo empecé a sentir que quizás podía, ¿no?, tratar de dedicarme o tratar de ser escritora, pero ya muy mayor. De niña, vamos, ni se me pasó por la cabeza.
¿Tenías también esas inquietudes por el planeta y la crisis climática?
Sí, tengo yo.
No, si tenías, con esa edad.
Ah, con esa edad no, yo creo que no. Afortunadamente vuestra generación es mucho más inquieta y es bastante más consciente de lo que estamos haciendo con el planeta que lo éramos nosotros. Yo creo que la globalización también es algo importante, ¿no?, que está haciendo ver que estamos todos en un mismo barco y que estamos hundiendo el barco entre todos. Y en mi época, cuando yo era, claro, voy a hacer 55 años ahora, cuando yo tenía 15 años, pues fijaos, hace 30 años, no había esa, ¿no?, esa conciencia social que empieza a haber ahora y que es tan necesaria.
¿Por qué elegiste a estas activistas adolescentes para las cartas de Daniela?
Bueno, porque para empezar yo las conocía, no a todas, tengo que reconocer que, por ejemplo, a Esther Ocade no la conocía, y ahí busqué a alguien, a una niña joven que fuera un referente en las matemáticas, ¿no? Porque era un tema también que estaba por ahí. Pero al resto sí las conocía, sobre todo a Greta y a Alma Docher, y como os dije antes, ¿no?, me parecía importante que estuvieran presentes como referentes para darnos cuenta de que si ellas pueden cambiar el mundo, nosotros también, ¿por qué no? Y bueno, las busqué, ¿no? Son niñas referentes en distintos temas, todos, que son temas transversales en el libro. e importantes para Daniela, claro, que es la que escribe esas cartas imaginarias a estas niñas.
¿Crees que la gente joven está lo suficientemente concienciada sobre el cambio climático?
Yo creo que mucho más quizás que los adultos. Creo que sí, a pesar de que la responsabilidad recae en nosotros, creo que vuestra generación está muchísimo más concienciada con las incoherencias ¿no? que aparecen. Por ejemplo, mis hijas nos prohíben que vayamos a comprar y que cojamos todo en bolsas de plástico, y sin embargo tienen unos móviles estupendos. Es verdad que los compran de segunda mano, pero enseguida, si ya no les van bien, quieren cambiarlos. Quiero decir, compran en ropa de segunda mano, pero también van a tiendas, ¿no? Y también compramos en Amazon. O sea, con esas incoherencias también, que yo por supuesto también las tengo. Pero creo que sí, que la juventud tiene mucha más conciencia.
Hola, soy Elena Guillén, de los 10 de Los Molinos, y quería preguntarte qué otro cambio en la sociedad te gustaría que hubiera, como por ejemplo los derechos humanos o la violencia de género.
Bueno, hay muchos cambios que deberíamos de hacer, ¿no? Una mayor igualdad. Yo creo que hay una brecha terrible entre la gente rica y la gente pobre, que además, incluso con la pandemia, con esos momentos tan duros que hemos vivido, se ha ensanchado más todavía. Hay una también, por supuesto, la igualdad de oportunidad entre el hombre y la mujer tiene que llegar a ser, ¿no?, exacta en todos los niveles de la vida, y dejar de existir la violencia de género. Las guerras, a mí me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en el mundo con estas guerras que está habiendo, ¿no? Lo que está haciendo Israel con Palestina, por ejemplo, o Rusia con Ucrania, pero sobre todo que es mucho más fuerte lo que está haciendo Israel con Palestina, ante la mirada de todos los países, y sin que, bueno, hagamos mucho en este sentido. Bueno, yo creo que España no lo está haciendo mal, por lo menos, pero creo que es de las cosas que más me preocupa, ¿no? La guerra, porque mientras no haya paz no se puede mejorar todo lo demás. Me interesa muchísimo conocer lo que habéis sentido leyendo James, y sobre todo si os habéis sentido identificados con el personaje de Daniela. ¿Hasta qué punto? Y si todos esos problemas, esas reflexiones, esos cuestionamientos, esas preguntas que se hacen, las tenéis vosotros también.
Pues obviamente creo que sería el personaje que más nos hemos parecido. Pues sería preocupante que nos pareciéramos quizá mucho a otros niños que sufren eso. Así que es un milagro que hayamos nacido donde hemos nacido.
Exactamente.
Creo que lo que más eso tengo con Daniela es sobre el tema de las etiquetas. Por ejemplo, yo todavía no he encontrado mi etiqueta, es un camino largo todavía. Y también quiero contar una experiencia que me pasó leyendo el libro, porque en la página 109 mencionan sobre las etiquetas, que es como una prisión, y ponen de ejemplo lo del corsé, y yo, da la casualidad que cuando estaba leyendo eso estaba en la cama con el corsé, y porque yo tengo corsé, ahora mismo no lo tengo puesto, pero bueno, y dije, lo entiendo, ahora lo entiendo a la perfección.
Bueno, gracias Paola, ¿no? Gracias por bueno, contármelo. Para mí es emocionante escucharte y saber qué ocurrió precisamente eso, ¿no? Qué casualidad. Y creo que es verdad lo de las etiquetas, que son corsés que nos autoimponemos o que nos impone, ¿no?, nuestro alrededor, nuestro contexto, nuestra sociedad. Y que, bueno, me alegro mucho de que hayas coincidido en eso, y me gustó mucho también que dijeras, ¿no?, es un milagro que hayamos nacido aquí, como que realmente es una cuestión tan de azar que nosotros estemos viviendo aquí bien, ¿no?, que no seamos Uma, que no seamos Suaví.
El libro, además de contar una historia, trae mensajes muy potentes contra la industria textil, la contaminación y la explotación laboral.
¿Qué podemos hacer nosotros para combatir todo esto también?
Bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia, que eso ya, ¿no? Ya es el primer paso que se está dando, la toma de conciencia. Yo creo que había una conciencia o hay una conciencia muy grande global de lo que estamos haciendo con el planeta, pero quizás menos en concreto de cuáles son las industrias, la industria textil, la industria cárnica, que son las que más están pues afectando al planeta. Y creo que sí que nosotros tenemos ¿no? Nuestro papel para poder cambiar la realidad. Primero, yendo al slow fashion, ¿no? Dejando de comprar. Mis hijas empezaron a comprar mucho en segunda mano, pero compran muchísimo. Yo no entiendo, ¿no habéis entendido el concepto del fast fashion o del slow fashion? El slow fashion no es solo comprar de segunda mano, es no tener tanta ropa, no necesitamos tanta ropa. Porque ahora estaba, antes de conectarme, estaba mirando un poco las estadísticas y, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que se compra mucho en Shein. ¿No? A pesar de lo que sabemos, se compra muchísimo en Shein y los jóvenes, por esas incoherencias de las que hablábamos antes, compran mucho en Shein y resulta que cada día añaden 6.000 nuevos productos, 6.000 nuevas prendas de ropa, 6.000 nuevas al día en Shein solo, ¿no? Entonces yo creo que nuestra mano está pues dejar de hacer estas compras compulsivas, el ir al slow fashion, el exigir esas etiquetas de calidad, de respeto al medio ambiente, de respeto a los derechos humanos en la elaboración de las prendas, lo que consumimos, ¿no? Si los consumidores todos fuéramos más racionales, obviamente las industrias cambian, el mercado cambia, el mercado está sujeto a la demanda y nosotros somos los que demandamos. Yo soy optimista, en realidad soy bastante optimista y de hecho creo que necesitamos historias optimistas también para pensar que podemos tener, ¿no?, futuros posibles buenos, porque tantas historias distópicas, tantas, ¿no?, tanta venta de final del mundo hace que luego no queramos movernos porque total el mundo se va a acabar, ¿qué más da? ¿No? ¿Para qué voy a hacer que las cosas cambien si esto va a durar 4 días? Entonces creo que necesitamos esa mirada optimista. Yo confío en el ser humano a pesar de los pesares, a pesar de las guerras que se están viendo, a pesar de la cantidad de gente que se enriquece con la desesperación y con la miseria y con la esclavitud de otras personas. Sí confío en la gente. Y bueno, quiero confiar y esperar y ser optimista. Tengo que hacer un esfuerzo en muchas ocasiones, ¿eh?
A ver, es que no sé, yo pienso que podemos ir en buen motivo, pero hay gente que no piensa lo mismo.
¿Y qué hacemos con ellos?
Pues matarlo.
No.
Yo creo que es necesario la esperanza y el optimismo. Si uno piensa que no hay nada que hacer, creo que haremos poco, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos de esa esperanza, necesitamos pensar en que sí, en que de alguna manera podemos salir en este atolladero que nos hemos metido nosotros mismos, a pesar de toda esa gente que hay, a pesar de esos dirigentes que estamos viendo, que están saliendo, que yo creo que son psicópatas, a pesar de todo eso, hay mucha gente, ¿no?, que hace cosas buenas y que ¿no?, podemos unirnos para tratar de cambiar el mundo. Y ojalá ese sea el mensaje también que salga de aquí hoy.
Y con esto nos despedimos hasta el siguiente episodio con vuestra frase favorita. La verdad está en los números, el secreto en las palabras. ¿Y qué hacemos con ellos?
Pues matarlos.